sabes.
Radio Universidad de Chile presenta Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez. Padres al Día, datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera.
Hola, hola, ¿cómo están? Los saluda Paola de la Torre. Me ubican en Twitter como arroba Paola de la Torre y también estoy en Instagram, arroba Paola de la Torre CH. Les damos la bienvenida a un nuevo programa aquí completamente en vivo de Padres al Día. Me acompaña Vale Gómez. Hola, Vale, hola. Ahí viene. En Instagram a ella la encuentran como Vale Gómez Fu. ¿Cómo estás, amiga y compañera, después de este largo, ¿verdad? Largo feriado de fiestas patrias.
Aproveché de dormir algo.
¿Sí? ¿Cuántas empanadas, choripanes, asados y terremotos sobre el cuerpo hay?
Choripanes, cero.
Ya.
Un almuerzo con asado, pero más ensalada que otra cosa, más que proteína. Mm. Un terremoto.
¿Un terremoto en todos estos días?
Uno solo. Mm. Dos copas de vino. Bastante lady encuentro yo.
Ah, estuviste bien ahí medida.
Y harta siesta, harta siesta.
Aprovechar de descansar. Sí. Ay, qué bien, qué bien. Oye, ¿y estuviste en Santiago?
Sí, en esta fecha, sí, esta vez me quedé en Santiago.
Ya. Ay, es grato quedarse acá.
Lo que pasa es que yo cuando sale todo el mundo, días, ¿eh? Prefiero quedarme.
Sí.
Como que Santiago es más
despejadito,
bonito.
Sí.
Estaba todo cerrado, pero no importa. Y no fui a fondas ni nada.
Ay, yo fui a las del Parque
masiva.
Padre Hurtado. Se me ocurrió ir el día 18. Estaba pero lleno. Las filas para entrar, no.
Yo fui a
Lo pasamos muy bien.
A la fonda del Sindicato Social y Cultural, que es un espacio ahí donde se cobraba lo justo. Por ejemplo, no cobraban entrada. Y los precios eran bastante acorde a lo que en el fondo vale el producto. Esa es como la idea de ese lugar, que está ubicado en Maipú con compañía.
¿Ya?
Entonces ahí fui dos veces.
¿Ya?
Sí.
Así mira, que no fui... ¿Repetiste ahí?
Sí, repetí. Tranquila.
Con los niños, en fin.
Así que eso.
Ellos son los que más disfrutan
sí.
Durante este tiempo. Oye, si nos quieren mandar un mail para proponer temas, hacernos comentarios o participar como auspiciador, escríbenos a programapadresaldia@gmail.com. También estamos en nuestro fanpage Padres al Día, @programapadresaldia, donde nos pueden, además de escuchar, ver lo que está pasando aquí en este estudio.
Bueno, ya estamos en vivo.
Claro. Exacto. Oye, desde tu computador, tablet o celular, nos encuentran además online en www.diario.chile.cl, porque uno no siempre tiene una radio al lado, pero sí está la tablet, el computador, el celular, así que ahí nos pueden escuchar.
Y ver.
También. Oye, pasamos a nuestro tema central de hoy, ¿te parece?
Sí, sí, yo quiero hablar de este tema ya.
¿Sí?
Que la coge como que me viene a reafirmar o a desarmar mi estructura cuando hablamos de temas como el de hoy, que tiene que ver con los miedos.
Sí, claro, el miedo de los niños y cómo pueden ayudar a los padres en este sentido a sus hijos, y para eso nos acompaña, como ya ha adelantado un poquito la Vale, en estudio Constanza López, psicóloga clínica.
Psicóloga.
No, Constanza López, psicóloga clínica y especialista del Centro Psicológico Amancay. Oye, estábamos diciendo, claro, el miedo es una emoción normal, incluso necesaria, dicen, para la supervivencia. Nuestro organismo reacciona generando unas sensaciones físicas que nos confunden y nos intranquilizan. El miedo cumple función adaptativa, es una alarma, impidiendo que nos arriesguemos en situaciones en las que podríamos salir heridos a nivel corporal o algunas veces emocional. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se viven los miedos? Por ejemplo, en cada niño, ¿cómo lo viven? Los temores infantiles varían dependiendo de la personalidad y el carácter del niño y de las situaciones que él vive. ¿Qué podemos hacer como padres? Todo sobre esta temática estaremos conversando, como ya les decía, con Constanza López, psicóloga clínica de Centro Psicológico Amancay. Bienvenida una vez más acá,
gracias,
Padres al Día,
nuevamente.
Connie. Oye, partamos definiendo algo como súper básico, pienso yo. ¿Qué es el miedo? Partamos por eso.
Sí, el miedo es una emoción, una de las emociones básicas, que como decías tú y como está en el encabezado en el fondo, es una emoción adaptativa y nos permite la sobrevivencia, como muchas de las emociones en realidad. Y es adaptativa, ¿por qué? Porque hace que las situaciones temidas no nos arriesguemos. Comienza desde muy temprana edad. Los niños comienzan a manifestar algunos miedos a partir de como los 6 o 7 meses, que es el primer clásico miedo, que es el miedo a los extraños. Es como una reacción muy
natural
y debe ser así. O sea, en el fondo es como más extraño cuando los niños no tienen esa reacción a los 7 o 8 meses, cuando no tienen esa reacción de temor a lo extraño.
Que no tiene que ver con la desconfianza, ¿o sí? ¿Se cruza?
No tiene que ver con la desconfianza, tiene que ver con esto más adaptativo,
temor
y natural, como instintivo de cada
de
ser humano. Sí, de protegerse, tiene que ver con la relación de apego. Ya cuando un niño tiene una buena relación de apego en general, se demuestra este primer miedo, que es el miedo a lo extraño.
Es, por ejemplo, para graficarlo, porque estamos hablando de una guagua de 6, 7 meses.
Sí.
O sea, una guagua de esa edad no verbaliza.
No.
Pero, por ejemplo, podría eventualmente como esconderse. Es cuando el bebé se esconde.
Mira, es como el clásico que... hasta los 6, 7 meses el niño iba de brazo en brazo, los papás o los tíos o los abuelos lo toman en brazo, no hay ningún problema, se ríe, qué sé yo, y como los 7, 8 meses empieza como a desconocer, es como, hoy me desconoció, es como esa típica frase, lloran, ponen como carita,
no, demuestran incomodidad,
claro, y eso es normal. Para que los papás estén tranquilos con eso, es normal que a veces desconozcan, por ejemplo,
incluso
los abuelos,
con un familiar cercano,
voces, sí,
ah, claro,
porque se relaciona más como con la figura de apego, ya, yeah, con la mamá, con el papá, con las figuras más cercanas. Ya cuando, por ejemplo, puede ser una tía que no ven tan seguido, pasa eso. Después los miedos empiezan a ser ya un poco más tangibles, como al año, a los 2 años, a los animales, a las alturas. Por ejemplo, a veces los papás hacen esto de levantar,
sí,
alzarlo, y ellos dicen, ¡ay, se ríe, lo pasa súper bien! En el fondo es como una sensación de nervio las que tienen los niños, como de ansiedad. Es como una risa nerviosa, les da miedo. Así para que los papás estén atentos a eso, porque en el fondo ellos como que esta pérdida de
contención,
¿sí? Les da miedo. Y esos son los primeros miedos que tienen los niños.
Pero eso tú, ¿no?, dices, está dentro de lo que se espera.
Sí.
Normal.
Sí, sí.
¿Después vienen unos miedos más desarrollados?
Después viene, en cuanto a la evolución de los miedos, a ver, está la evolución de los miedos, que son estos miedos clásicos de los primeros miedos, que después ya a los 3 años pasan a ser los monstruos, los fantasmas, la oscuridad. En la edad escolar también hay miedos, por ejemplo... empiezan a los papás del resto de los niños empiezan también a separarse, les da miedo la separación, les empieza a dar miedo la muerte, empiezan como a evolucionar los miedos, todo esto en términos normales, ¿ya?
¿Hay miedos inventados?
¿Cómo inventados?
Por ejemplo, un niño que antes no tenía miedo a la oscuridad, de repente sí tiene miedo a la oscuridad y necesita dormir con una lamparita. Y uno no se explica por qué puede pasar eso.
El clásico espantacuco.
Inventado como por ellos mismos, no. O sea, esto tiene que ver, siempre está relacionado con algo. ya sea que han escuchado algo, que han visto algo en televisión, que los papás le dijeron algo, a veces, no sé, hay papás que dicen frases así como, bueno, si te portas mal, yo me voy a ir de la casa o qué sé yo. Esa frase basta con que
el para niño, que el niño ya crea que puede ser abandonado.
Claro. Entonces, los miedos parten de... tienen una raíz siempre, no son inventados por ellos mismos. Y a veces son muy sutiles, en el sentido de que uno no podría no ser tan tangible. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad, le tiene miedo a los monstruos. A lo mejor puede ser algo más que los monstruos o que los fantasmas o qué sé yo, sino que necesitan a lo mejor estar más contenidos por los papás. Y claro, se quieren ir a la cama de los papás, por ejemplo. Entonces... pero siempre tienen como esa raíz desde una historia de algo que han escuchado, que han visto, o que hay algunos papás que son muy aprensivos, entonces le dicen, cuidado, no te vayas a caer, cuidado con el perro, cuidado con el gato. Entonces empiezan a mantener o a establecer una dinámica de miedos
constante
que se va intensificando. Y claro, esto, los miedos, como decíamos en un principio, son adaptativos, son normales y están bien hasta un cierto punto, pero ya cuando se intensifican, son frecuentes, empiezan a ser como una molestia a nivel familiar. Por ejemplo, la abuela tiene un perro y el niño ya no quiere ir a la casa de la abuela porque está el perro. Ya los papás, el niño está durmiendo todos los días con ellos porque tiene pesadillas, y se empieza a transformar en un conflicto familiar o la dinámica familiar. Y ahí ya tenemos establecido algo ya más que el miedo, que puede ser ya una fobia.
Ya toma otro
matiz. Ya toma otro nombre y otro matiz. Ya,
ya es un problema.
La fobia tiene que ver con la intensidad, la frecuencia y lo que no permite hacer al niño. Por ejemplo, no quiere ir al colegio, entonces ya pasa a ser un problema. No quiere ir a la casa de la abuelita o porque está el perro, o ya no puede dormir solo simplemente. Entonces ya estamos hablando de una fobia propiamente tal.
¿Y qué pasa, por ejemplo? Porque claro, esto es como un diagnóstico que hace un especialista, en este caso tú. Pero un papá, en el día a día, si tiene a un niño de cierta edad, ya más o menos grandecito, 7, 8 años, donde tú no esperas que a esa edad tengan tantos miedos, es lo que uno cree, quizás erróneamente. Mamá, tengo miedo de que me abandones. O mamá, no quiero dormir solo, qué sé yo. Pero uno, ¿qué hace ahí? Porque uno, ya, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Uno no es como, ay, pero... ¿por qué? O quizás sí en una vez, pero después claro. La siguiente es como, ya, pues para, sí, ¿sí? Como sí. Si no hay monstruos.
Y como dices tú, al principio es como, a ver qué pasa, y la conversación, ¿cierto?
Claro, pero después, la mamá como, de comercial, digo yo.
Y después ya comienza uno
a después sale la bruja que todas llevamos dentro.
Pero si no hay nada, pero mira debajo de la cama, pero mira dentro del closet, no hay nada.
Y ahí uno, yo siento que comete el error como de quitarle peso a algo que puede ser súper real.
Yo creo que los papás tienen que tener súper claro cuáles son las reacciones también del miedo. O sea, el miedo es una reacción diferente a obviamente, a la alegría, a la vergüenza, qué sé yo. Así como las emociones se sienten en distintas partes del cuerpo, el miedo también. Entonces, los papás deberían tener claro dónde se siente el miedo, cómo se siente, y poder explicarle esto a los niños. A ver, ¿qué estás sintiendo? Te duele la guata, te pones tenso, te dan ganas de llorar. También para que los papás entiendan lo que está pasando. Sí, es bueno que el niño empiece como... Lo hemos hablado otras veces aquí con respecto a lo que pasa con las emociones. Cómo modular un poco las emociones de los niños. Ir como conteniendo en eso. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Dónde lo sientes? ¿Tienes tenso los músculos? ¿Qué sé yo? Partir desde ahí. Entendiendo cuál es la emoción a la base, ¿ya? Y después mantener esta conversación que dices tú, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás teniendo este miedo? ¿A qué le estás temiendo?
Pero a veces los niños especificando. No son concretos, o sea,
no saben, es como
no difuso. Sé, lo siento nomás, sí, pero sí. ¿Por qué? Y uno a veces se puede frustrar porque en el fondo tú crees que tienes como todo bien controlado, una vida medianamente normal, sana, con cariño, qué sé yo, y sale un niño como con un problema, porque cuando se repite es un problema. Entonces, pero uno también no quiere caer, o por lo menos muchos papás no quieren caer como en la sobreprotección o ser tan contemplativo, porque si no,
Porque además,
¿cómo le enseñas?
Además que el como dices tú, el continuar con esto hace también que se vaya manteniendo el miedo. O sea, el decirle ya, okay, ven y acuéstate aquí en la cama conmigo todos los días, hace que en el fondo el niño tampoco enfrente su miedo.
No lo resuelva, claro. No,
y al final es como, ya, hoy día estamos bien, pero de aquí a un par de meses más esto no, el miedo no se le va a quitar, porque no va a ser un miedo enfrentado. Nosotros decimos el miedo enfrentado se transforma en valentía al final. Y también algo así hay que empezar a decírselo a los niños. Todos los miedos y las fobias, en general, no todas tienen un tratamiento igual. O sea, hay miedos que son, o fobias que son más específicas, como los miedos a los animales, como más objetivas, a las inyecciones,
al dentista,
claro, cosas así que son como más concretas, tienen un tratamiento más de ir enfrentando quizás al miedo en forma más sistemática, claro. desde lo más pequeño del miedo hasta lo más hasta llegar a enfrentarse ya con el miedo. Por ejemplo, el tema de las pesadillas también tiene otro tratamiento que tiene que ver quizás con dibujar la pesadilla, inventarle un final diferente, y en eso también pueden ir contribuyendo los papás. A ver, dibujemos qué estás soñando, dibujemos cuál es la pesadilla, y así también los niños, como es la forma de expresión, pueden ir como acotando su miedo. En esta nebulosa del miedo, como no sé qué me pasa, empieza a surgir también en el dibujo algo un poco más específico, más concreto.
¿Y ahí qué tenemos también que observar los papás, por ejemplo, en ese dibujo, y cómo podemos ayudarlos a que terminen con ese miedo?
Observar ¿Qué específicamente sale en el dibujo? ¿Cuál es el miedo un poco más concreto, cierto? Quizás ir diciéndole, mira, tú, por ejemplo, si dibujan un monstruo al que le temen, se le puede decir, pero mira, tú aquí puedes enfrentarlo de esta forma, en términos de la pesadilla, la imaginación, puedes enfrentarlo de esta forma, mira, este miedo, este monstruo le podemos quizás poner algo como ridículo, hacerlo como más ridículo, cosa que en el fondo él sienta que tenga más recursos que este monstruo o esta pesadilla.
Quitarle peso, digamos.
Claro, pero la idea es que de a poco lo vaya enfrentando.
Ahora, también hay una etapa que es normal el miedo, por ejemplo, cuando se empiezan a dar cuenta que la vida es finita.
A la muerte.
O sea, sí. En mi caso, por ejemplo, mi hijo de 8 años tiene más miedo que el pequeño y está todo el día, es que no quiero que te mueras. Chanfle. No le puedo decir que no me voy a morir, eso ya sería un error.
¿Y eso
creo
partió
yo
por algo específico, el conocimiento?
No,
o
partió
ver
con
una
la típica, todos
algún
nos vamos
pariente
a morir.
Ah.
Sí, todos nos vamos a morir. Y tú también. Sí, también. Pero ahora, espero que no, quizás cuando sea viejita, quizás tú vas a estar grande y me vas a echar de menos probablemente, pero vas a poder vivir sin mí. Yo como que trato de ser también súper concreta. ¿Por qué? Porque si bien la pérdida es dolorosa, uno no tiene la vida comprada. Entonces, como que uno trata como papá de darle herramientas también a los niños. Y yo por lo menos aplico eso. Yo espero que no, pero ¿y si me pasa? No sé, como que pienso, ¿qué pasa si me muero hoy? Y yo le dije a él a los 8 años que no me iba a pasar. ¿Cachai? Entonces,
claro,
yo hago como ese ejercicio.
No, pero no le puedes mentir.
Pero no le miento.
Porque esa es la realidad, existe la muerte, ellos empiezan a ver que en las noticias...
que un accidente.
Ahora fue el terremoto, no sé cuántos muertos. Empiezan a ver esas cosas, o sea, lo comentan en el colegio.
¿Eso ha influido, encuentras tú, en esa sobreinformación que hay en los niños?
La sobreinformación con poca asesoría, por decirlo así, de los papás al lado. Porque en el fondo hay información... A ver, no podemos como cortarles el televisor y restringirlos de todo, de la tecnología, qué sé yo, porque está en todas partes al final. O sea, si no lo ven en tu casa, lo van a ir a la casa del amigo.
O un compañero lleva, claro, un celular al colegio,
claro,
y ahí ya perdiste.
Entonces, estar atento con lo que ven nuestros niños, estar ojalá presente cuando, no sé, a lo mejor juegan un juego de computador, qué sé yo, no estar presente todo el rato, pero en el fondo saber lo que están jugando y poder explicarles que esa no es la realidad en términos como de los juegos de tecnológicos. En las noticias también ir pudiendo como estar al lado ojalá los niños pequeños no vean tanta noticia, en el fondo, porque hoy en día como que las noticias...
O sea, como si a las 9 de la noche un niño debiese estar durmiendo.
Sí, partiendo claro, de eso, pero por ejemplo, el fin de semana, a veces las noticias que dan a la hora de almuerzo, uno las está viendo y a veces está tu hija o tu hijo al lado.
Pero uno no claro, va a llegar a apagar la televisión así como...
Sí,
no,
y a veces, claro, se queda pegada viendo, uno cree que no están pescando, o pero incluso, fíjate que sí.
Por ejemplo, monitos animados que se tiran de edificios y no mueren.
Hay muchos, sí.
Son invencibles.
Es complejo porque a mí me toca, mamá, y si me tiro del cuarto claro. piso, stop, detengámonos ahí, son monos.
Sí. Entonces, es que esa es la asesoría partiendo de ahí. O sea, como esta no es la realidad, o por ejemplo cuando hay una noticia como quizás esto que pasó con el terremoto, ir pudiendo explicarles un poco, diciéndoles, bueno, este país está preparado dentro de todo, o sea, ir conteniendo al lado de ellos, eso es súper importante.
¿Y qué no hay que hacer?
Que eso, no hay mejor que hacer. Vamos a lo que...
a veces uno comete muchos errores.
A ver... Yo creo que los papás cuando son muy aprensivos, cuando empiezan a cuidado con todo, son muy alarmistas.
O por ejemplo, si el niño ya dormía en su pieza y tiene miedo, y uno por quitarle eso, para que todos duerman tranquilo, te lo llevas y te lo llevas a tu cama. Quizás eso
o duermes
es un
con
error.
Él.
A ver, eso es un reforzamiento al final. Refuerzas la conducta y hace que esto se vaya manteniendo en el tiempo. Yo pienso que lo más prudente en esas cosas es acompañarlo a su cama, a lo mejor ponerle una lucecita baja, pero que pueda ir, que pueda seguir durmiendo en su cama.
Mantenerlo ahí, sí. En el mismo lugar.
En
no
la medida de lo posible. Sí. En la medida de lo posible. Pero ojalá no mantener como estas conductas así de ya, te llevo a mi cama, y porque al final eso hace que el momento en que vuelva a su cama va a seguir teniendo ese miedo. O sea, no va a pensar... Ay, el monstruo que yo me imaginaba que podía salir debajo de mi cama va a dejar de salir porque me fui a la cama y wow, ese monstruo sigue ahí para él.
Claro.
Entonces, exacto. Es mejor mirar debajo de la cama, mira, aquí no hay nada, explicarle, contenerlo. Mira, te voy a dejar una luz prendida, chiquitita. Es mejor que se acostumbre a la luz prendida que se acostumbre a estar siempre yéndose a la cama a los papás.
Y uno puede ir alternando, yo creo, a veces.
Es que alternar... también es complejo.
Error.
No
fue...
Error, vale. Muy mal, muy
pero
mal.
No. Para mí.
Es como un día sí, un día no, un día sí, no. ¿Cuándo me van a decir que sí? Entonces pregunto todos los días.
Bueno, pero es que depende de cuánto, cuán cansado esté uno también, sí, porque yo creo que eso pasa, como que uno ya sí, ok, y haces la pega, pero hay un día que estás muriendo.
Es como ya, ven, acuéstate, acá. Duerme. Ya, sí.
Por eso digo en la medida de lo posible, porque al final a veces, bueno... Los
¿Y
niños?
Tú, Connie, ¿en qué sentido podrías ayudar a los padres que quieran, necesiten, sienten que ya necesiten un apoyo más allá y vayan a tu consulta?
Primero que nada, tener claro que esto de los miedos, como conversamos en un principio, tiene su cierta normalidad en un principio. Saber que cuando se ponen más intensos y son más frecuentes, ya es necesario quizás consultar.
¿Y ahí tienen que ir los padres con el niño o cómo es?
Sí, sí. Siempre cuando hay consultas para niños tienen que ir los papás. Porque en el fondo se ven las dinámicas familiares, qué conductas están haciendo que se mantenga el miedo, cómo comenzó, cuál hipótesis tienen ellos de cómo comenzó. Entonces siempre se hace la reunión obviamente con los papás.
Y se incluye al niño y todo.
Y ahí se va viendo la fobia o el miedo quizás más específico o si es más generalizado.
Es un trabajo en equipo.
Sí.
Ahora, por ejemplo, si a un niño le nace un miedo, un temor, una angustia, como que se mezclan esas, a raíz de una situación particular, una pérdida familiar, la muerte de un abuelo, que obviamente afecta el ánimo del padre en duelo, o una separación, esos miedos que también son más forzados, digamos, porque nacen de una de
tienen
un contexto.
Relación, sí.
¿También tienen periodos de normalidad?
El duelo tiene un periodo de normalidad y la separación lleva un duelo, en el fondo. El duelo, como lo hablábamos en alguno de las semanas que hablamos de la separación, conlleva un duelo del padre que quizás ya no está, o de la relación de pareja de los papás.
Pero es normal.
Es normal.
A lo que voy es que el papá que no sienta miedo porque, o sea, no miedo, quizás una angustia extrema porque su hijo está con un miedo. Y es normal que sienta ese miedo.
Y probablemente surgen otros miedos también a partir de eso. O sea,
por ejemplo, abandono.
El miedo al abandono, quizás al principio no quiere ir al colegio porque quizás se habla del tema, no quiere escucharlo. O sea, asociado tiene otros miedos. Y lo hablábamos la otra vez, el periodo de adaptación de una separación, por ejemplo, de los papás, es desde que se separan hasta 2 años. O sea, ahí es súper...
Es un proceso largo.
Largo y normal, en el fondo, en que se adaptan a esta situación nueva y que puede traer asociado otros miedos también.
Lo importante es que normal. Eso se trabaje.
Lo importante es que esto no empiece a afectar como las rutinas familiares, que en el fondo que deje de ir al colegio y que le digan ya no vas más al colegio y deje de ir y lo saque. O sea, en el fondo que esto sea una cosa más intensa, más dolorosa.
¿Y en qué momento, Connie, entonces debemos pensar en consultar en un especialista?
¿Qué puede ser por este...? ¿Cuándo? Nosotros siempre hacemos el alcance, que yo creo que es súper necesario, porque hay mucho prejuicio respecto a terapiar a un niño, o incluso uno mismo. Pero como dice Constanza, quizás es bueno atacar ese problema... Acotado, en un periodo acotado.
Sí, acotado y específico. La fobia en general... En general tienen un buen un pronóstico, por decirlo así. O sea, se tratan en forma específica y tienen... Y uno dice, ¿para qué como hacer sufrir de más a la familia con esto? Si uno puede hacer un tratamiento, una terapia corta quizás, y dónde van a salir
adelante. Se soluciona.
Y se debe consultar... Como decía, en el fondo, cuando ya el tema está muy intenso, cuando empieza a ser un problema para la familia, cuando empieza a ser un problema a lo mejor para los otros hermanos, hay una pataleta antes de acostarse y se genera como una dinámica familiar compleja, o la mamá quiere que el niño duerma con ellos y el papá dice no, que se vaya a su cama. O sea, cuando ya empieza a ser como complejo para la familia entera y para el niño, cuando ya el niño está sufriendo, en el fondo.
Oye, agradecemos entonces, porque ya se nos va el primer bloque, pasa la hora
volando. Pasa demasiado rápido, sí. Que con Constanza deberíamos estar toda una mañana conversando.
Agradecemos
bueno,
a Constanza
los datos
López.
De Amancay, sí. Para que te ubiquen.
Sí, el www.centropsicologicoamancay.cl es la página web. Mi celular es el 9931999967. Para que me ubiquen a mi celular. Tengo un Facebook que es como solo de psicólogas, que es ps.constanzalopezlindemann. También ahí me pueden ubicar y ahí están todos mis datos de teléfono.
Y si no, a través etcétera, de Padres etcétera. Al Día y nosotros los ponemos en contacto.
Y tiene
con
un
Constanza.
Mail, ps.constanzalopez@gmail.com.
Sí. ¿PS?
ps.constanzalopez@gmail.com. Ahí sí. le pueden escribir a nuestra especialista sobre este tema u otros temas que puedan estarlos ahí acongojando. Constanza les puede dar algún tipo de solución al respecto. ¿Verdad?
Muchas gracias. Gracias y una buena semana. Cortita.
Nos estamos viendo, Connie.
Ya, gracias.
Vamos a una pequeñísima pausa comercial y volvemos con más temas de tu interés acá en Padres al Día.
Viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Nuestro Cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Pobre, la carne de la paz.
Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? En Farmacia Martínez Acuña, en el paradero 27 y medio de Gran Avenida. Teléfono de Farmacia Martínez Acuña, 22-559-2929.
Acomódate. Paola y Valeria ya están de vuelta con más datos, historias, entretención e información en Padres al Día.
Observo que tu madre te mece, me hace sentir fuerte, mirarte crecer, la emoción que llevo dentro, comparto en este cantar, con los que miran al frente, de noble corazón.
Hola de la Torre.
Sí, estamos de vuelta ya con más Padres al Día.
En este miércoles que parece lunes o jueves, no sé, yo ya estoy...
Bueno, lo bueno es que la semana será corta, ¿ah? Y ya se viene el 18 chico, el fin de semana. Sí, pues hay gente que celebra el fin de semana siguiente, hacen unos pequeños asaditos ahí con los que no pudieron estar para el 18, hacen el 18 chico después, la semana que viene. Oye, interesante el tema de los miedos que nos estuvo hablando Constanza López, nuestra psicóloga.
Sí, bueno, porque además cuando uno es niño, claro, tiene la posibilidad de ser... abordado, contenido, etcétera, y resolverlos. Claro. Pero cuando uno es grande y tiene miedos, se los tiene que
bancar
calladito y sin mucho escándalo. Entonces mejor aprender a manejarlo desde chicos.
Así es, y si necesitamos ayuda, para eso están los especialistas como Constanza López, ¿verdad? Hay de Centro Psicológico Mancay que nos pueden cooperar en esto. Y ella dijo que con una terapia muy corta se soluciona un tema que para qué alargarlo por más tiempo.
Así es.
Oye, pasamos a otro tema. Papá, mamá, atentos. Son muchas las ofertas que hoy aparecen en redes sociales en las que te invitan a invertir montos poco creíbles, como por ejemplo 400.000 pesos por 2 a 3 departamentos o 200.000 por uno. Pero ¿qué hay detrás de esta modalidad de negocios? ¿Puedo convertirme de la noche a la mañana en un inversionista inmobiliario? ¿Podemos, Vale?
Yo creo que sí.
Bueno, tenemos acá una experta en estudio que nos va a explicar cómo hacer realidad esta inversión inmobiliaria. Saludamos entonces a Romina Capetillo, asociada de Capitalizarme. Bienvenida acá, Padres al Día. ¿Cómo estás, Romina?
Hola, bien, gracias.
Qué bueno. Oye, queremos contar, saber un poco, que nos cuentes sobre este tema que estamos hablando de inversión inmobiliaria, que para muchos es como una alternativa súper interesante para invertir esa plata que tienen quizás ahorrada o para hacer una inversión mensual, ¿verdad? Para tener algo a futuro. Así que, por ejemplo, ¿cómo ayuda a Capitalizarme a las personas a realizar estas inversiones de bienes raíces? Porque necesitamos un poco de asesoramiento al respecto. Uno no sabe, a veces se encuentra como súper perdido. Quiero hacerlo, pero ¿cómo? ¿Qué me conviene? En fin, no vaya a meter las patas, ¿verdad, Romy?
Sí, claro. Mira, nosotros somos una empresa intermediaria entre inmobiliaria y las personas. Uh-huh. Y lo que nosotros hacemos es buscar las mejores oportunidades de compra, consiguiendo descuentos adicionales, la facilidad de poder pagar el pie en cuotas y buscándote los proyectos que se acomoden a tus ingresos, capacidad de ahorro mensual, deuda, ahorros, etcétera. Entonces nosotros acompañamos en todo el proceso, desde que se reserva la propiedad hasta la fecha de entrega, y en ese momento también nosotros te ayudamos con la gestión del crédito hipotecario y posterior también con la búsqueda de arrendatario y administración de la propiedad si es que el inversionista lo
lo requiere.
Claro. La idea es que finalmente el inversionista realmente pueda descansar en nosotros como empresa intermediaria en la gestión.
Y en ese sentido, por ejemplo, porque puede que exista alguien que tenga como el fondito para partir, digamos, pero no es el mejor... ¿cómo se dice en los bancos? Como que no es el mejor sujeto de crédito. Uh-huh. Y para que esa persona no se frustre porque tiene la posibilidad de pagar, pero quizás no tiene un comportamiento financiero tan impecable, ¿ustedes hacen alguna especie de asesoría como para prepararlo y sí que en un segundo intento puedan lograrlo?
Claro, sí. De hecho, nosotros...
Porque eso... yo me imagino que pasa mucho.
Sí, lo que pasa es que la gracia también de poder invertir con entrega futura, que es la mayoría de los clientes que llegan a nosotros que compran un proyecto con entrega futura, es que efectivamente tú puedes, desde que reservas la propiedad hasta que se entregue, tú tienes todo ese periodo para poder pagar el pie en cuotas. Por eso que uno puede invertir, hablando desde cuotas desde 200 mil pesos, 150 mil pesos mensuales, porque lo que tú haces en el periodo de construcción es pagar ese pie en módicas cuotas. Claro, en módicas cuotas sin ningún tipo de interés en el fondo.
Y esto, ya, pero la persona va a ustedes. Uh-huh. Ya, yo voy con mi plata. Sabes que a mí me interesa ser parte de esto. ¿Qué viene?
Bueno, y nosotros lo primero que hacemos es
conocer... Se firma una promesa de compra-venta.
Sí, exacto. Nosotros primero conocemos el perfil del cliente, le asesoramos lo que le conviene y también buscamos un poco lo que el cliente anda buscando. Cada cliente es un mundo distinto y los objetivos que tienen.
Claro, tiene un fin...
Exacto. Hay gente que busca un departamento para tener una jubilación, otros buscan un departamento para después de 5 años poder venderlo y ganar la plusvalía. En el fondo, entonces... Cada cliente es un mundo distinto y nosotros nos enfocamos en cada persona para buscar y encontrar la mejor oportunidad en el fondo. Luego de eso se hace una reserva y al momento de reservar después, claro, pedimos un...
Pero lo hacen ustedes.
Claro, nosotros como intermediarios entre la inmobiliaria. Y ahí hacemos como el filtro, entre comillas, de decir, bueno, con los documentos vemos a qué puedo optar, etcétera. Y una vez ya teniendo todos los documentos al día, por así decirlo.
En la mesa.
Exacto, liquidación, etcétera, pasamos a la firma de promesa y compraventa. Y ahí se firma una promesa en donde, en el fondo, lo que está haciendo el cliente es comprometerse a comprar y la inmobiliaria a comprometerse a vender.
A respetar ese preacuerdo.
Exactamente. Y de ahí, hasta la fecha de entrega, lo único que hace el cliente es pagar las cuotas del pie hasta el momento que se entrega la propiedad. Ahí volvemos a entrar nosotros en la gestión del crédito hipotecario.
Eso te iba a preguntar. O sea, ¿se pagan las cuotas y en paralelo o después se hace el tema del bancario?
Después
¿qué pasa si yo voy, pago y el banco me dice, no, sabe que usted, no sé, tiene una carga financiera muy alta y en verdad no le damos el crédito?
Bueno, eso... Nosotros al momento de que, claro, que el cliente reserva la propiedad, etcétera, nosotros una de las primeras cosas que le decimos, mantén tu situación financiera
lo más limpia posible.
Exacto, y tal cual como te conocimos hoy, o sea, ojalá no te metas en crédito de consumo que después puedan perjudicar el otorgamiento del crédito hipotecario. Pero claramente entendemos que muchas veces uno no puede, en el fondo, como tener asegurado el futuro, la situación laboral de las personas de repente cambia. Y ahí nosotros también buscamos la opción de ayudar al cliente en la cesión de promesa. Esto quiere decir que la promesa que se firmó la puedan ceder a un tercero en caso de que el crédito no se lo otorgue.
Claro. Ahí, para que no pierda la inversión, ¿no?
Exacto. Ahora, no es como llegar y ceder. Primero la autorización tiene que correr por parte de la inmobiliaria y hay toda una gestión también detrás de buscar a un nuevo comprador que quiera comprar ese departamento, valga la redundancia.
Pero ustedes están en el paso a paso, digamos.
Exacto. Esa es la idea, es como acompañar al cliente porque finalmente muchas veces, hace 10 años atrás las personas esto lo hacían solo, pero lo hacían las personas que tenían como un...
Recurso,
claro. Entonces se juntaban de 5 amigos, por ejemplo, que cada uno tenía...
Y después parcelaban.
No, cada uno tenía el pie, por ejemplo, y iban directamente negociando con la inmobiliaria.
Claro.
Entonces nosotros nos enfocamos un poco, partimos enfocándonos un poco al cliente como el inversionista hormiga, que compra a uno, para conseguir con las mismas condiciones comerciales que lo hacían antes los que tenían como el...
Y esta asesoría me imagino que debe tener un costo.
Nosotros el costo lo traspasamos directo a la inmobiliaria.
Perfecto.
Lo que tiene costo para el cliente es si al momento de la entrega quiere que nosotros nos hagamos cargo de la administración. Por la búsqueda del arrendatario y la administración mensual del departamento.
Perfecto. ¿Y esto se aplica a región metropolitana, norte, sur?
Mira, principalmente nosotros tenemos proyectos en Santiago, pero si tenemos, de repente nos salen oportunidades en otras ciudades, como por ejemplo hemos tenido en La Serena, en Antofagasta, hubo un tiempo que tuvimos en Viña del Mar, Concón, Valparaíso. Va a depender.
Va variando.
Claro. Pero ¿y principalmente Santiago?
Más o menos, por ejemplo, desde que yo voy y tengo mi no sé, tengo un sueldo que me permite, no sé, pagar 200 mil pesos mensuales para asegurarme una propiedad. Desde ese minuto hasta cuando ya tiene que venir el tema de hipotecario, ¿cuántos meses son más o menos?
Es súper variable porque de repente tenemos proyectos en venta privada. En venta privada quiere decir que es como el prelanzamiento, que todavía ya, no perfecto. Se ha construido nada.
¿Eso en verde. Dicen en blanco?
En verde.
Es antes de blanco porque...
Hay uno más.
Claro, claro, que es como el prelanzamiento, que es la primera venta que se hace con precios súper mucho más barato de lo perfecto. Que vas a encontrar al momento de...
De cuando ya esté...
Exacto. Después viene la venta en blanco, que todavía tampoco se ha empezado a construir nada, ya está, en el fondo tú vas y ves como el paño cerrado.
Claro.
Y ahí ves que se va a construir algo.
En verde
algo.
Se está empezando a construir.
En verde, claro, es cuando ya... meten como la primera sí. pala en el terreno y ya se le llama en verde y de ahí entrega inmediata. Desde que se comienza a construir un proyecto hasta la fecha de entrega más o menos transcurren 2 años aproximadamente. Eso es como lo que se demora.
¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, se junta esta cuota con el tema ya del dividendo?
Lo que pasa es que hay promociones que nuestro gerente comercial ha logrado negociar, que es poder pagar el bien con tarjeta de crédito, que antes eso no se hacía, era solamente con cheque. Hoy también usamos la modalidad cheque, pero además tarjeta de crédito. Y el usar la tarjeta de crédito te permite extender la cantidad de cuotas. Por ejemplo, claro. Si con cheque son 20, con tarjeta de crédito puedes extenderla a 32, 36 cuotas.
Y en este periodo se puede, por ejemplo, ya hoy puedes que no seas sujeto de crédito, ya sea porque la renta no te da, porque estés endeudado, qué sé yo, pero igual quería hacer la inversión. Porque sabéis que la podéis pagar finalmente. Uh-huh. Pero claro, para el banco vaya a riesgo y chao, te mandan para la casa con, no sé, debí una luca y chao. Pero te da el tiempo para regularizarte, ordenarte y que después esté todo ok. ¿Se dan esas situaciones?
O sea, claro, si nosotros en esos casos, primero buscamos un proyecto que no te pida preaprobación. Hay proyectos que te piden de entrada una preaprobación bancaria, en el fondo que diga, bueno, tu situación claro. te permite. Y hay otros que dicen, no necesito tu preaprobación, que en el fondo eso es un filtro, nada más. Porque no te asegura que por estar preaprobado después de 2 años lo vuelvas a estar en
exacto.
el fondo. O viceversa.
Porque cambia toda tu realidad.
Claro. Entonces, en esos casos, que es como complicado en el sentido de que igual hay que ser cuidadoso con la inversión, nosotros les explicamos como los pros y los contras. Cosa que el cliente lo tenga súper en claro que, a pesar de no estar preaprobado hoy, quiere invertir y se compromete en regularizar su situación hasta la fecha de entrega para poder optar al hipotecario.
Es una muy buena alternativa. Yo sí. creo que es súper interesante y
ingresen
sobre todo...
ahí al sitio web, capitalizarme.com.
Sí. Sí.
capitalizarme.com y ahí están todos los detalles, contactos sí. también.
Ahí está el formulario de contacto para que la gente se inscriba y ahí se reúne con uno de nuestros brokers para que les podamos explicar cómo funciona y más en detalle hablar sobre los proyectos, etcétera.
Perfecto. Perfecto. Bueno.
Así que agradecemos acá a Romina Capetillo, asociada de Capitalizarme. Así que muchas gracias por haber estado
Oye,
acá en Padres
bueno,
al Día.
Yo voy a escribir.
Sí. sí no, sí, te vi muy interesada,
es que,
muy preguntona.
Pero que soy muy chanta, porque viene el doctor Torre y me voy a operar de todo. Ah. Viene la Andrea con wellness, voy a hacer todas las dietas. Ahora me voy a comprar todos los departamentos y así. Ah,
te interesa, es que pero te interesan todas las cosas, de
sí,
verdad.
Sí, demasiado motivada.
Hay que aprovechar la capacidad de ahorro que uno tiene y también la capacidad crediticia que uno tiene, que de repente uno desconoce un poco cuánto es lo que puede optar a
claro.
un crédito hipotecario, etcétera.
Que a veces
no, pero
uno
bueno,
cree
porque
que
por
tiene
último
que ser mucha
te bajan las expectativas y te dicen, oye, ya, pero si quería esto, trabaja para esto. Mm.
Aparte que hay como un mito de que solo pueden optar la gente que tiene como muchas lucas y en verdad está súper comprobado que no. Que...
Hay para todos.
Claro.
¿Ah? Hay opciones para todos los tipos de presupuestos y familias, en fin. Así que gracias, Romina,
gracias
nuevamente.
A ustedes por la invitación.
Y capitalizarme.com, ya lo saben.
Y ahora vamos de nuevo a nuestra sección maravillosa. Muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Y partimos con nuestra sección de bienestar y calidad de vida con Andrea Pizzoni. Estamos esperando la música, señor radiocontrolador. Jorge Drexler.
Nos hace falta el fondo.
Sí.
Pero no importa, le damos con este semicarnaval de fondo.
Eso, este es Enzo Mazzardo, mírame otra vez. También está buena.
Sí, está este romántico.
Día de miércoles post tiqui tiqui ti.
Tiqui tiqui tiqui.
Sí, fueron varios días tiqui tiqui.
Costó levantarse hoy, ¿eh? Costó levantarse, pero bueno, acá estamos, felices. ¿Y hoy de qué vamos a hablar?
Del cabello, yo
del
tengo
cabello,
entendido, ¿no?
Del cabello, la verdad que sí, vamos a hablar del cabello. ¿Por qué? Porque en realidad, el cabello, al igual que nuestra cara, es nuestra carta de presentación. Porque una cara sin el marco cabello, la verdad es que es como raro. Hay gente que cambia muchísimo con el solo hecho de tomarle o alaciarle el cabello. Ahí Yo que tengo rulos, me lo alacio y soy mi hermana gemela. Soy otra persona. Así que,
¿y
bueno,
te cambia la personalidad también?
No, eso va a ser
difícil. Yo voy a la peluquería y me creo
la muerte.
No sé, a ver. ¿Quién es actualista? Iba a decir una muy antigua.
¿Matahari?
¿Qué pero ibas a decir?
No sé, pero yo voy a la pelo y como que salgo caminando en una pasarela.
Me parece bien. Es la gracia. Bueno, ¿por qué vamos a hablar del cabello? Porque en realidad uno a veces se lava con lo primero que encuentra. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Te viene el frizz, el rulo desarmado, o el pelo demasiado graso, el cuero cabelludo graso, la caspa que hablábamos el otro día. Entonces, en realidad, hay que empezar a tener un poquitito más de cuidado, en especial las mujeres, aunque los hombres que usan cabello largo, la verdad es que también, por favor, cuídenselo.
Sí, los porque que tienen si poquito no se pelo
también. Sí, pero es más fácil, el que tiene poquito pelo es más fácil. O sea, yo te digo, a mi hijo, tengo un hijo de pelo no largo, pero sí tiene barba, y él se echa acondicionador en la barba.
Se cuida mucho.
Su chiva francesa, o sea, en realidad parece un vikingo.
Sí, lo he visto.
Mi Valentín,
sí.
pero él se la cuida. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de elegir un shampoo? Bueno, nosotros obviamente no nos hemos presentado, o sea, todos saben que soy Andrea Pizón, pero básicamente vengo a hablar de productos Oriflame. Oriflame tiene un portafolio bastante extenso en productos de cuidado capilar o de cuidado del cabello. ¿Por qué? Porque tenemos shampoo desde una presentación de 250 ml, que son, por ejemplo, de coco, hay de limón, hay anticaspa y demás, pero también tiene su línea de tratamiento. ¿Por qué? Porque hay
Yo quiero decir que recomiendo el de coco a ojos cerrados.
A ojos cerrados, porque es nutritivo.
Ese uso yo, el que está tomando la Vale.
Es maravilloso.
Estos dos yo los
espectacular.
Amo. La verdad que el Hair Ultimate Repair es maravilloso.
Me encantó.
Desde la primera lavada sentís cómo el pelo cambió, si bien uno tiene que esperar la reparación, porque bueno, la reparación se da desde la raíz precisamente. Ya uno empieza a tener el cabello mucho más manejable, te das cuenta que está menos sufrido, está más hidratado, está más nutrido. Y a su vez lo acompaña un bálsamo acondicionador, que en realidad de la misma línea, Ultimate Repair, que este bálsamo no va solo del medio hacia las puntas, sino va en toda la cabeza y básicamente en el cuero cabelludo, porque como decíamos recién, lo que estamos propiciando es la reparación del cabello y eso se da desde el folículo piloso. O sea, no se repara la punta porque sí, la punta la podrás sellar con algún aceite, por ejemplo, o con alguna mascarilla. Pero si nosotros queremos una reparación, tenemos que ir desde el folículo piloso. Esa línea, como les decía, me encanta. La verdad es que yo roto entre ambas, entre la Ultimate Repair y la línea Eleo. La Eleo es maravillosa porque tiene aceite de argán. Esta es la otra que es espectacular.
Ah, sí, también lo he ocupado, sí.
La verdad es que yo la he probado con mi hija. Mi hija es casi Rapunzel, tiene el pelo extremadamente largo y una mata de pelo contundente, harto pelo.
La envidia de muchos.
La envidia de muchas, absolutamente. Sí. Y el tema está en que desde la primer lavada, ¿vieron cuando uno sale del pelo de peluquería? Que vos decís que rico tocarte el cabello así.
Sí, suave.
Suave, sedoso. Que en la casa uno a veces no lo logra. Porque, volvemos a lo mismo, no tenemos un shampoo adecuado. Yo lo he probado con Lucrecia y con la primera postura de cualquiera de estas dos líneas, el cabello le queda sedoso a la primera lavada. No solo con el shampoo, sino con el acondicionador también y con el aceite, que es maravilloso. Es un aceite que no te deja el pelo pesado, te deja un cabello con forma, luminoso, te deja un cabello absolutamente nutrido. La verdad es que la línea que tiene Oriflame es espectacular. Complementamos también, por ejemplo, con una CC Cream. ¿Vieron que hay CC Cream para el rostro que vienen con color?
Sí, sí.
Bueno, esta es una CC Cream, pero para cabello.
Ah, precisamente, ¿y cómo ayuda?
Te ayuda porque la puedes utilizar con el cabello seco o mojado. Te ayuda a peinar cuando tenemos niñas que tienen pelo cabello largo. Precisamente se lo pones, lo peinas y hace que los nudos, la verdad, no se resistan y que el cabello quede extremadamente brilloso. Yo lo uso para formar mis rulos. Lo uso con el cabello mojado. Una vez que ya me lo seque a toalla, me aplico un poco, me armo un poco el rulo y la verdad es que me lo deja protegido durante 2 días. Pues yo me lavo el cabello día por medio, me lo deja protegido. El día que me lo voy a lavar, aún cuando me pongo agua, siento el cabello encremado. Y no me lo deja pesado. ¿Vos sabés que es algo que el cabello se ve con movimiento, no me engrasa el cuero cabelludo? Es espectacular. Y luego vienen las mascarillas. Bueno, antes de las mascarillas quiero hablar de este que es espectacular, el Neoforce, para hombres y para mujeres, que lo que hace es engrosa el cabello.
Ese se lo compró una amiga para su mamá.
Sí, y evita, evita la caída del cabello también.
Para eso era.
O sea, no solo que evita la caída, sino que cuando ya tenés un cabello medio debilitado, te lo fortifica y lo engrosa. Es decir, hace fuerte al folículo piloso para que ese cabello no se caiga.
Viene, y le encantó, parece, porque es estaba comprando nuevamente.
Sí, es maravilloso. Sí. Porque viene el shampoo, viene el un atomizador que viene como un bálsamo, que no es bálsamo, sino es un acondicionador que uno se pone luego con el cabello seco, por ejemplo, un acondicionador nocturno.
Eso es para dejarlo.
Es para dejarlo, directamente no necesitan aclarado. Y como decíamos recién, las mascarillas. Rico hacerte una mascarilla, lavarte el cabello, secarlo a toalla, aplicarte mascarilla, dejarla actuar mientras te terminás de bañar y luego desenredarlo, es maravilloso. O si tenés la costumbre, por ejemplo, de ir a un sauna o un baño turco, estos baños de vapor, la verdad es que tendríamos que ir seguido, ¿no? Chicas, tendríamos que ir
nunca
a mí me
tiempo.
Llevan, ¿sí?
A mí me llevan a la
Rosnatan
en Las Condes.
Ah, ok. No hay nada más rico cuando entras al sauna o a estos baños de vapor.
Y yo voy con mis productos, con mi exfoliante.
Exacto.
Ay, tienes un día de spa.
Ponerte claro, no voy siempre porque soy media flojaza, pero cuando me obligan,
pero
me hacen el recordatorio.
Sos entusiasta para todo.
Pero no voy a nada. pero claro, pero llevo mis cremas y de verdad es lo que dices tú, sí. Es súper bueno. Ahora, lo mejor son los precios.
No, ni hablar. Los precios, la verdad es que, mirá, encontrás shampoo por 3.000 pesos. O sea, acordémonos que Oriflame no solo es una empresa que es asequible para todo el bolsillo, son productos europeos, sino que también con su modalidad de hacerte socio, puedes comprar todos nuestros productos, aún estando en oferta, con un 25% de descuento. ¿Qué implica ser socio? Pura y exclusivamente, tomas contacto conmigo, necesito tus datos, te incorporo, te doy un número de socio, precisamente, con una clave, una contraseña, y a partir de ahí puedes adquirir todos los productos con un 25% de descuento. Corto de Luca, porque el 18 te dejó seco, puedes vender, y al vender los productos también recuperas dinero, en definitiva, tus productos te pueden salir gratis. Y también, como es una empresa de multinivel, recuerda que también tienes amigas que quieren ahorrar o quieren ganar dinero a través de la venta. Entonces, va generándote una red de consumidoras, por ejemplo, o vendedoras también, y eso te va a dar un ingreso adicional que puedes invertir en las propiedades que estábamos viendo recién.
Con Romina.
Absolutamente.
Sí, de todas maneras.
Las grandes fortunas empiezan con el ahorro en la casa. Uno, la verdad es que no se da cuenta de la cantidad de dinero que nosotros...
Y ahí ganas por hacer y por la red, también,
sí,
aparte,
de las dos,
recibes,
exacto,
dinero directo ahí de la empresa.
Sí, exactamente.
Bonos por la venta
por
de
las
tu
ventas.
Red y tu venta directa también.
Exactamente. Ahora, en lo concreto, como dice la Andrea, el ahorro doméstico es súper importante. Por ejemplo, cualquier champú, no vamos a dar marca, pero mínimo 4.000 pesos, 3.990.
3.990.
Y, digamos, no son tan buenos. Entonces, como nos están apurando... Es que uno los ha probado.
¿Seguro?
Todo y también compra acorde al bolsillo. Yo he comprado champús de 20.000 pesos y de 3 lucas.
Y
da
esto
lo mismo.
Los usas en muy poca cantidad, usas el
acá,
tamaño de una moneda.
Acá
500.
Yo me quedo, porque obviamente yo sí me hice socia y los compro.
Me encantó ese, me encantó.
Los
descuento.
Compro sí. A un precio que de verdad,
exacto,
en ninguna parte.
Y volvamos a lo mismo, ser socia no tenés obligación de nada, eso es lo bueno.
Y por último, si te quieren comprar a ti, Andrea.
Ah, si me quieren comprar al 99-436-9066 o a mi correo oriandreapizon@gmail.com.
Pizón con S.
Pizón con S. El viernes me voy de viaje, después del programa. El viernes vengo con Wellness en el programa. Y luego me voy de viaje a un crucero por el Mediterráneo, así que bueno.
Con la empresa.
No voy a tener teléfono, solo por correo. oriandreapizon@gmail.com.
Pero sino a través de Padres al Día y hacemos el contacto de todas maneras. Y ya nos están sacando...
Eso.
De aquí,
aire.
Nos tenemos que ir, chiquillos.
Si quieren hacer socios de Oriflame también, les escriben a
Andrea. Una excelente semana, lo poquito que queda, y a disfrutar.
Exactamente.
Chao, Andrea.
Nos estamos escuchando y viendo el viernes. Chao, Padres al Día.
Hasta viernes.
Todo me haces bien, me haces bien.
me haces bien.
Radio Universidad de Chile presentó Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez. Padres al Día, datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera.